Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y ya estamos atando cabos en este jueves 13 de julio del 2023. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto. Espero que vaya bien su semana. A nombre de Denise Merker, titular de este espacio, y también está Guillermo Blanco en la mesa. ¿Cómo estás, Memo? Gusto en saludarte.
Muy
también.
Bien, mi querida Olivia. Muy buenas tardes.
Y pues comenzamos, vamos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Confiscan explosivos constantemente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Esto lo dijo el presidente López Obrador al referirse esta mañana a esta agresión de la que les contábamos ayer, con explosivos que dejó 6 policías muertos en Tlajomulco, en Jalisco. El presidente reconoció que va en aumento el uso de estos artefactos por parte del crimen organizado como una forma de agresión, como una forma de violencia, que constantemente los están confiscando en la zona que abarca los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. El presidente dijo que esto que pasó en Tlajomulco fue una trampa y que las madres buscadoras no fueron las que llamaron para solicitar la presencia policial en el punto donde se dio la explosión.
Y bueno, vamos a retomar este asunto porque hay actualizaciones importantes de esta juez, Angélica Sánchez de Veracruz, bueno, y que fue detenida hace un par de semanas en la Ciudad de México. Bueno, ya suspendieron la medida de prisión preventiva durante una sesión. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal resolvieron este miércoles por unanimidad que la prisión preventiva impuesta a esta jueza de Veracruz era desproporcionada, así lo calificaron, por lo que se dictó una nueva medida cautelar que le permitirá seguir su proceso en libertad, por lo que se prevé salga de prisión en las próximas horas. Angélica Sánchez enfrenta cargos por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Hay que recordar que desde el pasado 21 de junio se le dictó la medida de previsión preventiva por un año, luego de que un juez de control consideró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz presentó las pruebas suficientes para responsabilizar a la jueza de estos delitos.
Y el IMSS detectó fallas en los elevadores ITRA desde el año 2016. El director del Instituto, Zoé Robledo, informó ayer en un mensaje que durante ese año se adquirieron 181 elevadores con un costo de 558 millones de pesos que incluían una garantía por 5 años. Informó que en ese lapso se documentaron diversas fallas e incluso el Congreso de Jalisco, que este estado también cuenta con este tipo de equipo, pues también encontró deficiencias en los elevadores. A pesar de las fallas, ayer Zoé Robledo dijo que el contrato con la empresa Citrabem, recordemos que Citrabem es la empresa que se encargaba del mantenimiento de los elevadores en el hospital de Playa del Carmen en Quintana Roo, donde ocurrió este terrible accidente que, bueno, terminó con la vida de la pequeña Aitana Betsabe de 6 años, ¿no? Cuya camilla quedó prensada pues por una falla en el elevador. Bueno, pues a pesar de las fallas en los elevadores, ayer Zoé Robledo dijo que el contrato con la empresa Citrabem sigue vigente y que en total 180 equipos ITRA de uso residencial que fueron instalados en 2016 y por ley no pueden ser sustituidos hasta el 2027, por lo que se acordó que en mayo del 2023 comenzarán a dar mantenimiento consistente en reemplazo de motor y tarjetas. Por cierto que, bueno, les decíamos desde ayer, pero les volvemos a recordar la información porque la dimos ya hacia el final del programa. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que Víctor, el camillero del IMSS, el que estaba encargado de trasladar a esta pequeña que murió, ya quedó en libertad tras considerar que en los hechos que se investigan hasta este momento no resulta una responsabilidad penal en su contra.
Y bueno, vamos a asuntos políticos importantes. Comenzó la recolección de firmas del Frente Amplio por México. Hay que recordar que las 13 personas que finalmente lograron quedar registradas para aspirar a la coordinación de este Frente Amplio, es constructor. Pues resulta que la página del Frente Amplio por México ha estado presentando fallas. Esto dicen los responsables pues por la alta demanda. La segunda etapa, como les decía, para estos 13 aspirantes que lograron obtener este registro del Frente Amplio por México, que cumplieron los requisitos para participar justamente en la selección de quienes los representen como candidato presidencial, arrancó el día de ayer. Sin embargo, la página frenteampliopormexico.org.mx, destinada justamente para recabar de manera electrónica 150 mil firmas para cada uno de estos aspirantes, ha estado presentando fallas. Al entrar uno al sitio aparece
el mensaje. Tenemos que ir a pausa.
Bueno, ahora les platico.
Vamos a una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Les decíamos antes de ir a la pausa que tuvo una falla la página del Frente Amplio por México, la página en la que se deben recolectar las firmas de apoyo para los aspirantes que quieren pasar a la siguiente ronda, ¿no? Para,
así
para
es, alcanzar esos 13 la aspirantes.
Y pero ¿qué pasó, Memo?
Bueno, que de acuerdo con los responsables, por la alta demanda que ha tenido esto, pues evidentemente la página se ha caído.
Espérate, el Frente Amplio dice que es por el debido al entusiasmo de la ciudadanía.
Vamos a decir nosotros alta demanda de usuarios. Sí. Justo estamos probando la página en este momento y sí, en efecto, la verdad es que va y viene. Primero te pide registrarte, te pide un correo electrónico, tu teléfono opcional y bueno, quería seguir dando como los pasos para ver cuál es el procedimiento de esta página. La verdad es que está detenida, está como en pausa. Bueno, al entrar al sitio, como les decía, pues estaba presentando estas fallas. En un comunicado, como decías, Olivia, el Frente Amplio por México explicó que el entusiasmo de la ciudadanía provocó pues una alta demanda que dijo los obliga a incrementar la capacidad de una plataforma hasta en un 500%. Y aquí lo importante e interesante es que el comité organizador del Frente Amplio por México, justamente por estas fallas, pues ha ampliado 3 días más, es decir, del 5 al 8 de agosto, el plazo justamente lo recorre para la recolección de firmas, pues por estas fallas de arranque.
Pues vamos a ir viendo cómo va este proceso, sí, que ya lo platicábamos con Roy Campos, no está fácil, ¿eh?
Nada
reunir
fácil.
150 mil firmas en una plataforma. Vamos a ver qué va sucediendo. Por lo pronto, pues presenta estas fallas. Busca el crimen organizado de Morelos reclutar a menores de primaria. A Adriana Pineda, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, aseguró que grupos del narcotráfico están ofreciendo trabajo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado para que vendan drogas en escuelas de Morelos, sobre todo en los municipios de Temixco y Huitzilac. Esto lo dijo en entrevista con el periódico local El Regional del Sur. Ahí la magistrada urgió al Congreso local a impulsar la iniciativa que cataloga como un delito el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. En el primer semestre de este año han sido detenidos 53 jóvenes infractores, 48 de estos varones y 5 mujeres, y el narcomenudeo es el delito que registra más incidencia entre adolescentes. Le sigue el robo y después el abuso sexual.
Terrible, terrible. Y bueno, relacionado con más asuntos de seguridad.
Para ¿qué tal entender, esto en Colima?
Es que esto es, o sea, van a tener que hacer home office, literal, ¿sí?, jueces federales. Pues no por un asunto de ser mucho más efectivos en su trabajo, sino por un asunto de violencia que se está viviendo ahí en Colima. Esta decisión por parte del Tribunal Colegiado del 32 Circuito finalmente pues tuvo que determinar que los jueces en la ciudad de Colima pues van a desempeñar sus funciones desde casa debido a que la violencia que se vive, dijo, en áreas cercanas a las instalaciones del Tribunal y al Centro de Justicia Penal Federal, pues son de preocuparse. Desde ayer los jueces trabajan ya vía remota en un horario de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La decisión se tomó luego de que el domingo pasado dos personas que acababan de salir de una audiencia fueron asesinadas al exterior de este centro de justicia penal, y después de que ese mismo día una patrulla que resguardaba el inmueble pues fuera atacada con un arma de fuego. Pero a ese nivel ya la violencia allá en el estado de
Colima. Muy preocupante. Y en otro asunto, declarará López Obrador área natural protegida la zona que explota la empresa minera Calica. Lo anunció el mismo López Obrador. Dijo que antes de que termine su gobierno emitirá un decreto para declarar como área natural protegida la zona que explota esta empresa Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo. Explicó que buscarán comprar 2.200 hectáreas a esta subsidiaria de la estadounidense Vulcan Materials y que el área ya impactada se destinará al turismo ecológico. El presidente dijo que la propuesta de compra será justa y razonable y que será enviada a los dueños a través del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
Y bueno, hay otras noticias también importantes. Captura el telescopio James Webb el nacimiento, esto es fascinante,
increíble,
de estrellas similares al Sol. La imagen fue publicada por la NASA para celebrar el primer año del trabajo del telescopio y logró captar en primer plano la región de formación de una estrella más cercana al planeta Tierra. Bueno, de acuerdo con la NASA y la Agencia Espacial Europea, esta zona se encuentra a una distancia de 390 años luz y contiene al menos 50 estrellas jóvenes similares al Sol o más pequeñas. Científicos del proyecto WEF, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, revelaron que esta imagen lo que permite es presenciar con una nueva claridad pues un periodo muy breve en el ciclo de vida de las estrellas. Nuestro propio Sol experimentó incluso una fase como esta hace muchísimo tiempo y ahora dice pues tenemos la tecnología para observar, para presenciar el comienzo de la historia de otra estrella, lo cual por supuesto es fascinante.
No, pues larga vida al telescopio James Webb, que sí, nos ha regalado unas imágenes de verdad fascinantes y sigue. Y en deportes avanza la selección de fútbol a la final de la Copa de Oro. El tricolor liderado por Jimmy Lozano ganó anoche el partido de semifinal por 3-0 contra Jamaica. Henry Martín anotó el primer gol para México al minuto 2 del encuentro. Luis Gerardo Chávez hizo el segundo al minuto 30 y en tiempos de compensación del segundo tiempo anotó Roberto Alvarado el tercer gol. El domingo a las 5:30. A las 17:30 horas, México va a enfrentar a Panamá en la final de la Copa de Oro.
Y bueno, antes de arrancar ya con los temas del día, Olivia, se está generando información importante con estas ondas de calor que se registraron hace un par de semanas en territorio mexicano. La Secretaría de Salud acaba de dar un corte de caja nuevo, al menos 167 muertes por calor, 130 de estas 167 tan solo en el mes de junio. El reporte de la semana pasada sumaba 124 justamente por esta causa. Así que bueno, 167 muertes por estas ondas de calor en México.
Bueno, y vámonos ahora sí con los detalles de la información. Empezamos en Jalisco con Fátima Aguilar, corresponsal en el estado, para el seguimiento, darle seguimiento, Fátima, a esto que nos reportabas ayer, este ataque, esta agresión con explosivos que ocurrió en Tlajomulco, Jalisco. Hoy el presidente, decíamos, reconoció que va en aumento el uso de este tipo de artefactos por parte del crimen organizado como una forma de violencia y que constantemente están confiscando este tipo de artefactos en Jalisco, pero también en Michoacán y en Guanajuato. ¿Cómo van las cosas, Fátima? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo para ustedes también allá. Bueno, pues sí, efectivamente el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz habló nuevamente sobre el tema, dio una actualización respecto a este episodio sucedido el día martes por la noche allá en Tlajomulco y actualizaba la cifra, continúan 6 personas fallecidas, pero ahora son 14 personas lesionadas y entre ellas comentarles que hubo menores de edad, uno de 9, otro de 13 y otro de 14 años. No solamente fueron policías estatales y municipales los agredidos, sino que en la zona había pues civiles y dos de ellos son de las personas fallecidas de estas 6, dos de ellos eran civiles.
O sea, perdón, más para subrayar el dato, de las 6 personas muertas en esta agresión, 2 eran civiles. Sí, era una familia que creo que andaban por ahí, ¿no?
Exacto, estaban muy cerca de la zona en un vehículo uh-huh. y 2 de las fallecidas son civiles, pero también entre los lesionados hay menores de edad que eran civiles. Uh-huh. Son 3, uno de 9, 13 y 14 años. Ellos ya se reportan fuera de peligro. Los oficiales que están lesionados todavía están de manera delicada. Son 2 de la Fiscalía Estatal y 1 del municipio de Tlajomulco, los que todavía se encuentran en estado delicado. Y también lo que precisaba el fiscal es que bueno, esta zona continúa siendo muy riesgosa, incluso lo que encontraron es que se habían enterrado los explosivos para ponerles una trampa a los elementos de la Fiscalía Estatal, 7 fueron los que detonaron y 8 el día siguiente el grupo PEDA, el grupo antiexplosivos de la Secretaría de Seguridad de acá del estado logró desactivarlo, pero bueno, los operativos continuaron todavía el día de ayer en Tlajomulco, dice el fiscal que están integrando todas las líneas de investigación, y hablaba también de este tema sobre lo de las madres buscadoras de Jalisco, de que ahorita pues se van a suspender los operativos de búsqueda. Decía él que es en tanto se revisan los protocolos de seguridad, pero que tuviéramos comprensión, que es muy inseguro para cualquier persona, tanto elementos de la fiscalía, pero también les puede tocar a las madres buscadoras en estos sitios, que es muy riesgoso, y en esa parte justificaba este tema de la suspensión de los operativos de búsqueda de personas desaparecidas. Pues es parte de la actualización que dio el día de ayer el fiscal, ya por la tarde, uh-huh, en este sitio, ahí en Tlajomulco, donde todavía pues se mantenían pues elementos de peritos forenses y de la fiscalía estatal integrando las investigaciones.
¿Y se ha reforzado la seguridad en esta zona?
Sí, de hecho, hay un operativo emergente allá en Tlajomulco por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, también elementos de la Policía Municipal Estatal, tres niveles de gobierno, y bueno, le decía el gobernador que en esta mesa de seguridad que han tenido, lo que se determinó es que se va a mantener estos operativos de manera indefinida por lo pronto.
Uh-huh. Y el gobernador estuvo ayer mismo, ¿no? Hay que también decirlo, Fátima, en una reunión con el presidente López Obrador, hubo una mesa de seguridad con participación del Ejército y demás autoridades, pues justamente porque cada vez vemos más a menudo este tipo de violencia en particular.
Sí, así es. De hecho, ha sido muy constante encontrar este tipo de artefactos, sobre todo en la zona norte del estado, en municipios como Teocaltiche. Incluso sí, se han localizado coches bomba que con esta intención como de poner trampas a los elementos que han mantenido operativos en estas partes del estado. Sí, sí es muy constante esta, estos hallazgos que ha tenido en las últimas semanas por parte de la Fiscalía Estatal y de incluso también elementos federales en varios municipios, bien, no solo en la zona metropolitana, también al interior del estado, ¿no? En las regiones, sí, del estado.
Muchas gracias, Fátima Aguilar, corresponsal en Jalisco, por tu reporte. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Vamos a pausa y regresamos. Estamos Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres crecer en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google, obtén conocimientos en áreas de alta demanda y alto crecimiento laboral. No necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti en goo.gle/certificados.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos, Memo, y tenemos información de que hay un bloqueo en el aeropuerto internacional,
sí,
de la Ciudad de México.
Sí, en los accesos a la Terminal 1, esto para quienes se dirijan, hay que tomar mucha precaución, está bloqueado los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto por personas que defienden las peleas de gallos desde la mañana. Han estado realizando varias manifestaciones y protestas ahí en Avenida Reforma. Incluso un grupo que pertenecía a este contingente fue al Congreso de la Ciudad de México, lanzó huevos, una parte se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México o entrando al Zócalo de la Ciudad de México, y otro contingente se fue justamente a los accesos de la Terminal 1 del aeropuerto, así que hay que tomar las debidas precauciones.
Son personas que defienden las peleas de gallos.
Que defienden, ¿no?, las peleas de gallos, así es.
Bueno, les estaremos informando si va ocurriendo alguna otra cosa, pero para que tomen también sus precauciones. Y bueno, nos vamos con otro tema. Le agradecemos mucho a Adriana Pineda Fernández, ella es magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, que esté con nosotros hoy en Atando Cabos. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrada.
Hola, ¿qué tal? Olivia Guillermo, buenas tardes,
buenas tardes
a ustedes y a su auditorio.
Pues queríamos ahondar, magistrada, con usted este asunto del que usted advertía, en el sentido de que el crimen organizado está buscando reclutar a menores de primaria, que están cursando la primaria en el estado de Morelos. ¿Qué es lo que han estado detectando? ¿Cuál es el llamado también?
Mira, Olivia, hemos estado trabajando en actividades en materia de prevención en diferentes planteles educativos, tanto a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Y ahí en el diálogo con padres de familia y también con los docentes de los diferentes planteles educativos, nos han hecho el conocimiento diferentes problemáticas que están enfrentando. Una de ellas es precisamente la detección de algunos casos de venta de droga a cargo de algunos estudiantes.
de primaria.
En alguno de los casos nos hicieron especial énfasis en el reclutamiento de menores de primaria, de niveles de cuarto, quinto y sexto de primaria, a cargo de algunos vecinos que también son adolescentes y que se asumen como integrantes de alguna organización delictiva y les están presionando para la venta de droga. Ese asunto nosotros ya lo hicimos en conocimiento también de diferentes instancias que están no solamente en el ámbito de seguridad, sino también de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero no es un caso de una sola escuela. Esto desafortunadamente nos lo han estado comentando en diferentes planteles y lo cierto es que es un problema que avanza de manera silenciosa y no es un tema exclusivo de Morelos. Creo que nos hace mucha falta todavía conectarnos con los docentes de los diferentes planteles y ellos seguramente nos van a estar reportando esta misma situación que nos han estado reportando, insisto aquí, algunos de los maestros del estado.
O sea, entonces lo que estamos viendo es que pues estos niños, digamos, se ponen a trabajar para adolescentes, ¿no? Que también en este caso siguen siendo menores de edad, a quienes les piden vender droga. ¿Y han podido detectar qué tipo de droga, a quién la están vendiendo dentro de las propias escuelas, la están vendiendo en el propio círculo educativo o qué es lo que van viendo? Qué preocupante lo que nos cuenta.
Mira, lo que nosotros hemos estado detectando es prioritariamente temas de gris cristal y también marihuana. Pero no solamente es en este rubro lo que podemos hablar sobre el tema del propio reclutamiento. También tenemos situaciones, por ejemplo, donde hay hijos de líderes delictivos que están en una condición de reclutamiento de sus propios compañeros para participar en la actividad porque resulta muy atractivo que ellos lleven a la escuela cantidades altas de dinero y que se asuman con una vida diferente económica al resto de sus compañeros. Así hemos podido comprobarlo de manera directa también.
Perdón que le interrumpa, magistrada, porque me parece que esto es, de verdad, estamos en shock con lo que usted nos está diciendo. Es decir, presuntamente hijos de narcotraficantes o personas ligadas a estas actividades criminales que serían también estudiantes o que conocen cómo trabajan estos centros escolares, entonces estarían reclutando a sus compañeros justamente para iniciar este negocio ilegal dentro de las escuelas y en las inmediaciones. Esto es gravísimo, magistrada.
Así es, sí es algo preocupante. Y hemos estado leyendo que trabajando en algunos planteles educativos, por ejemplo, en el tema de Huitzilac, llegamos a tener reportes sobre algunos adolescentes que están participando en actividades, por ejemplo, de tala de recursos maderables. Entonces, eso implica también pues que van contaminando el entorno, pero también con la falta de o la incapacidad también de los planteles educativos de atender ese tipo de casos y hacer vínculo con las autoridades que son responsables. Entonces hemos estado insistiendo con ellos para que podamos generar los canales de comunicación para poder atenderlos, porque efectivamente algunos, insisto, hijos de líderes delictivos, pues también están insertos en la comunidad escolar. En algunos casos, hasta en algunas escuelas particulares, y los padres dejan de pagar y los directivos no son capaces de exigirles ni siquiera el pago, porque evidentemente hay miedo.
Qué fuerte lo que nos dice. Y entonces, para digamos, detallar, ustedes detectan esto particularmente en una zona de Morelos, ¿no?, que abarca Temixco y Huitzilac, por lo pronto.
También hemos estado en municipios del sur, por ejemplo, como Puente de Ixtla, donde hay planteles escolares de nivel secundaria, donde la propia autoridad municipal, ante la preocupación de esta relación de algunos jóvenes con grupos de la delincuencia, nos han pedido el apoyo para poder trabajar. Jepepec también nos solicitó ese mismo apoyo ante el crecimiento de la aspiración de los adolescentes de convertirse en actores de delincuencia organizada, porque ellos tienen esas figuras que pueden tener un acceso rápido a dinero. Nos han comentado algunas circunstancias de manera genérica también, por ejemplo, de Cultuco, de Tetela del Volcán. Entonces vemos que no es una circunstancia que se regionaliza solamente en las áreas metropolitanas, sino también en las zonas rurales e insisto, esto se debe a que estamos en esa plática directa en campo y de ahí es donde surgen estas referencias. Por supuesto, la mayor parte de esta información corresponde a cifra negra, porque sí, no hay una metodología para poder registrarla. Pero el problema está ahí y creo que, insisto, no es solamente de Morelos, es un problema que tendríamos que mapear en nuestro país para ver qué tanto ha estado avanzando la narcocultura en nuestras niñas, niños y adolescentes, y además qué tan cerca está la delincuencia de reclutar, porque a veces hablamos de una delincuencia organizada a nivel de cártel, pero también hay células delictivas locales que pudieran estar reclutando para haber fortalecido su presencia en la zona y pues estar tratando de utilizar a los adolescentes. En un foro internacional también que organizó la Comisión de Seguridad Federal, nos hicieron el planteamiento precisamente de la problemática del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes por parte de la delincuencia y la necesidad ya de poder legislar para que esté tipificado esta conducta y sean sancionados aquellos que estén reclutando a nuestros niñas, niños y adolescentes.
Sí, y esto tiene que ver, magistrada, obviamente con las realidades, con los contextos sociales violentos, ¿no? En los que están ya naciendo y creciendo las infancias en el país, en varias zonas del país. O sea, para ellos, para ellas, para estos pequeños, estas pequeñas, esa es la realidad en la que viven, esa es la dinámica social, esa es la aspiración, ¿no? Que siguen, y eso es lo que hacen probablemente sus papás, sus vecinos, es la realidad de sus comunidades, de sus pueblos y de sus ciudades.
Así es, Olivia. Fíjate que la encuesta también del INEGI, de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal 2022, nos da un dato tremendo y revelador. Uh-huh, dice que el 83.5% de la población adolescente ya en este sistema de justicia manifestó que alguno de sus padres adultos con lo que él creció consumió alcohol frecuentemente, y el 31% dijo que al menos alguno de sus padres había estado en un centro penitenciario. Eso evidentemente pues nos da justo eso que, como tú lo comentas, el contexto social en el que ellos están creciendo, pero también el contexto familiar. Sí. Otra de las cosas que nos llama poderosamente la atención también es el hecho de que el primer delito que los adolescentes manifiestan que cometieron por primera vez fue el delito de robo. Pero cuando esto se desglosa por hombres y mujeres, tenemos que las mujeres, por lo menos el 14.6% de las que están en el sistema de justicia, dijeron que su primer delito fue la portación ilegal de armas. Esto implica la disposición que tienen ahora de poder acceder a un arma de fuego. Entonces, el sistema de integral de justicia penal para adolescentes, a través del INEGI, ha estado compilando esta información que nos revela las condiciones sociales en las que están viviendo y cómo se están desarrollando. Entonces, creo que es muy importante que podamos nosotros visibilizar el problema para poderlo atender.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por compartirnos esta información tan preocupante que hay que ponerle atención y que, como dice, no es nada más en Morelos. Adriana Pineda Fernández, magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Vamos a pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y hay información del Frente Amplio, además de que falló la página.
Además
hay
del, otra, entusiasmo de,
del entusiasmo de la ciudadanía.
Que así lo dicen los responsables del Frente Amplio. Fíjate que hace unos minutos Gabriel Cuadri emite, Olivia, un comunicado a través de sus redes sociales. Brevemente lo que dice: México requiere un liderazgo sólido para encabezar el Frente Amplio por México y un proceso complejo de reconstrucción y unidad nacional. Es preciso, dice, recuperar el prestigio de México, restablecer el Estado de Derecho, el orden y la seguridad. Por invitación del presidente del PAN, formaré parte del equipo de especialistas del Frente, es decir, se baja Cuadri, pero se integra como parte de este equipo de especialistas del Frente Amplio por México en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Y dice, bueno, pues reitero mi compromiso con México, con el Frente Amplio y con mi partido Acción Nacional. Así que se baja de la contienda, pero sigue como asesor.
Entonces,
en estos
teníamos
temas.
¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos?
12. Teníamos 13 con registro, ahora serían 12, que a partir de ayer por la noche están en esta recolección de las 150 mil firmas y se amplía el proceso por estas fallas, por sí, este entusiasmo por digital.
El entusiasmo,
lo van a ampliar 3 días más la recolección, que sería del 5 al 8 de agosto.
Muy bien, muchas gracias, Memo. Y bueno, y vamos con otro tema. Vamos a hablar, a dar seguimiento a lo que pasó en el hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, que les hemos estado contando a lo largo de la semana. Esta falla en un elevador que pues acaba pues provocando la muerte de una pequeña de 6 años que estaba siendo atendida ahí por un cuadro de dengue, pero bueno, su camilla queda prensada ahí. Y bueno, hay digamos que hay muchas aristas en torno a este asunto. Uno de ellos tiene que ver con que con la empresa que se encarga de dar mantenimiento a estos elevadores. Ya saben que la posición del IMSS desde el primer momento ha sido de señalar pues que es una empresa externa subrogada la que se encarga de los elevadores. Y que bueno, que habían ido unos días antes, que le habían dado mantenimiento, pero que no habían dejado ninguna señalización para advertir que no estaba funcionando bien. En fin, el asunto es que el IMCO está pues reportando que la empresa que contrató el IMSS para que se encargara de dar mantenimiento a los elevadores del hospital donde murió esta pequeña, ya presentaba banderas rojas por riesgo de corrupción. Y para hablar del tema, le agradecemos mucho a Valeria Moy, directora del IMCO, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Olivia, Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues cuéntanos.
Pues mira, en el INCO sacamos desde hace 3 años un, no me gusta decirle producto, pero no se me ocurre otra mejor palabra, que se llama el Índice de Riesgos de Corrupción. Creo que el nombre que le pusimos en su momento, pues hace pensar o nos remite a una lista de proveedores y le ponemos un riesgo. En realidad, este Índice de Riesgos de Corrupción lo que hace es analizar miles de compras públicas, y de verdad, literalmente son miles y miles y miles de compras públicas que se hacen evidentemente con recursos públicos desde la Administración Pública Federal. Y lo que hacemos es, con un sistema que ya tenemos desarrollado, vamos cada uno de estas compras, o sea, vamos una por una de estas miles de compras, evidentemente con un sistema, y analizamos las compras desde diferentes ángulos. Uno de estos ángulos es: ¿qué tan reciente es la creación o qué tan reciente es la empresa que está dando servicio o que está vendiendo o proporcionando un servicio? Y lo que vemos es, bueno, si la empresa del rubro que se trate, o sea, de lo que sea, tiene menos de un año, lo que el INCO hace es ponerle una especie de banderita roja. Es como decir, pues abusado.
Sí, todavía no prueba que chambea bien, digamos, ¿no?
Todavía no prueba que chambea bien, sí, sí. Es una empresa muy nueva. No estamos diciendo que la empresa sea intrínsecamente mala o intrínsecamente corrupta. No, pero sí estamos diciendo, es nueva. Esta empresa es nueva. Y bueno, y a partir de ahí vemos también si hay compras relacionadas, si todas tienen el mismo dueño, si la dirección no existe. Porque por increíble que parezca, todavía al día de hoy, con todo y que hay mucha información que es pública, pues sigue habiendo compras públicas que son, por ejemplo, a proveedores de empresas que ya son sancionadas como empresas fantasma, o sea, siguen existiendo. Y lo que hacemos es poner toda esta información en una herramienta con la cual la gente, todos los que nos están escuchando, pueden estar de alguna manera jugando con los datos y viendo qué empresa le está proporcionando qué servicios a la Administración Pública Federal. Y en efecto, desde la primera edición del Índice de Riesgos de Corrupción, esta empresa que se llama Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Citraven SADCB, pues le dimos esta ventanita de proveedor de riesgo, esta banderita de proveedor de riesgo, pues porque tenía menos de un año de haber sido creada, y pues le dieron un contrato inicialmente de 3.2 millones de pesos en efecto en el IMSS.
Cuando se constituyó apenas en el 2018.
Se constituyó en el 2018 y en el 19 ya tenía un contrato de 3.2 millones de pesos para dar mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores. Ese fue el primer contrato que obtuvo. La empresa se constituyó el 31 de mayo de 2018 y el 24 de enero de 2019, o sea, empezando el año, ya tenía un contrato pues importante con el IMSS, y a partir de ahí se le han dado muchos más contratos. Por lo menos lo que tenemos registrado es que entre 2019 y 2022, ha recibido 17 contratos por un monto de 18.2 millones de pesos. Pero de nuevo, el tema aquí, como ya vimos, no es únicamente el monto del contrato o el tamaño del contrato, y porque cualquiera me diría, Olivia, ay, bueno, pero es un contrato chiquito frente a las compras. No es el tamaño. Sí. Un contrato de una empresa sin experiencia.
Los criterios,
pues, cuesta,
¿no?
Vida. Híjole, cuesta vida.
Y no, digo, no sé, no sé cuáles sean los criterios del IMSS para contratar empresas, ¿no? Que les den servicios, pero pues uno no estaría mal que fuera justamente contratar empresas, compañías que ya que sean de probada confianza, ¿no? Para empezar.
Pues justo hacemos eso, o sea, lo que hacemos con este índice de riesgos de corrupción es evaluamos a todas las compras públicas, todas sobre las que tenemos información, que son, como les decía, miles, en tres criterios. El criterio de competencia, o sea, cómo se está adjudicando, si es una adjudicación directa, si hay competencia, si hay licitación, cuántos participan, o sea, uh-huh. Esta parte muy económica de la competencia. La transparencia, porque también ahí hay cosas increíbles, ¿no? O sea, el proveedor está obligado a subir cierta información que luego, pues, ni siquiera suben. Uh-huh. La transparencia, y luego, por increíble que parezca, tenemos que poner un rubro que se llama cumplimiento de la ley, porque no uh-huh. todas las operaciones, o sea, es increíble que lo tengamos que poner, pero lo tenemos que poner, porque a pesar de que la ley es la ley, pues ya sabemos que hay quien se brinca las trancas. Entonces, tenemos que poner ese criterio de cumplimiento de la ley, y en función de estos tres pilares, más o menos es la forma en la que lo organizamos para tener la información de forma más clara, pues todos podemos evaluar cómo se están haciendo estas compras públicas, ¿no?
Sí,
y de nuevo,
sí, sí.
No es únicamente el dinero, el monto, pues los riesgos que estamos corriendo.
La,
¿no?
La dinámica, y justamente eso es lo que te quería preguntar, Valeria, porque estamos hablando de esta empresa en particular, una empresa nueva a la que pues se le adjudican casi de manera inmediata contratos millonarios. Pues estoy viendo la información que ustedes tienen publicado aquí en el IMCO. A menos de un año de la creación de esta empresa de elevadores, se le asigna un contrato de 3.2 millones de pesos en 2019. Y es justo lo que tú mencionas, no es el tema, es sí y no el tema de las cifras, pero es decir, los criterios, las dinámicas, cómo es que se le adjudican, empiezan a adjudicar contratos a una empresa que es relativamente nueva y que no tiene justamente esta experiencia en un tema tan sensible como puede ser la seguridad de elevadores en un hospital.
¿Qué te parece? ¿Cómo han reaccionado las autoridades al respecto después de escuchar esto que te pregunta Guillermo?
Pues mira, me parece que no va a haber reacción que nos deje satisfechos, sinceramente, frente a esto que sucedió. Me parece que todo se queda corto, ¿no? Porque es tal la indignación, y con absolutamente toda la razón, ¿qué pueden decir? A mí, cuando sí. Todo el mundo se empieza a echar la bolita al principio y que nadie asume ningún tipo de responsabilidad, pues sí me parece increíble, pero por supuesto que hay una responsabilidad en los procesos, en cómo se están adjudicando las cosas. Nadie está revisando que la empresa que dé el mantenimiento dé verdaderamente un mantenimiento, porque no creo, a todos nos ha pasado, Lidia, o sea, a todos uh-huh. nos ha pasado que te trepas un elevador y se te cierran las puertas y normalmente reacciona el sí. elevador, y si no, tienes tiempo de sacar la mano, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, seguramente había señales de alerta. No creo que
difícilmente
vez.
Esta es la primera, exacto, es lo que iba a decir, que difícilmente esta era la primera vez que fallaba, ¿no? El elevador.
Exacto, cuando cae el metro en este horrible accidente hace un par de años, pues evidentemente no era la primera señal, o sea, uh-huh. ya habían pasado cosas. Y todas estas cosas, pues podemos ir juntando los hilos, uh-huh. ahora sí que literalmente atando cabos, y puedes ver qué es lo que está sucediendo. Y muy probablemente atrás hay alguna práctica que no es la correcta, una adjudicación mal hecha, un proceso no hecho.
¿Quiénes asignan y además quiénes se encargan de monitorear también?
Totalmente,
eso,
¿no? Totalmente.
¿Quién asigna y bajo qué criterios asignan esos contratos?
Totalmente, porque tú imagínate en todos los procesos de construcción, todo lo que no habrá. ¿No?
Sí. Pues sí, bueno, el IMSS lo que dijo, según lo que dijo ayer Zoé Robledo, es que el titular del IMSS es que, bueno, que Citrabem, que el contrato con Citrabem vencía a finales del 2023, que fue contratada por las instituciones a través de una licitación pública. Y luego también Valeria habló de la marca en particular de los elevadores, ¿no? Dijo que la marca del elevador, ITRA, pues ya había presentado fallas, ¿no? Que dijo que en el 2016 el IMSS adquirió 181 elevadores marca ITRA por un monto de 558 millones de pesos y que este monto cubría una garantía de 5 años que incluía el mantenimiento de los equipos. Y en un video que subió Zoe Robledo ayer, dijo que durante este tiempo se documentaron diversas fallas en su funcionamiento reportado por el Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, pero no solo eso, sino también de diversas instituciones que también utilizan este tipo de elevadores, incluso en otros estados como Jalisco.
Y seguimos usando los elevadores. Es como increíble, ¿no? Había todas las señales, ya lo confirman, sí había reportes del proveedor del elevador en sí mismo, ya había señales de el que provee el mantenimiento del elevador. ¿Y qué pasa? Nada, se sigue usando el elevador hasta que pasa pues esta tragedia espantosa esta misma semana, ¿no?
Pues sí, pues te agradecemos mucho analizar con nosotros este asunto desde esta perspectiva que es muy importante y pues seguimos conversando. Valeria, gracias.
Un gusto saludarlos, Olivia. Adiós.
Gracias. Un gusto también. Es Valeria Moy, directora del IMPCO. Y Memo, nos vamos con otro asunto, ¿no? Importante.
Que platicamos justo, bueno, le hemos dado detalle, por supuesto, aquí en Atando Cabos, relacionado con Angélica Sánchez, esta jueza de Veracruz. Las imágenes, recuerdo las imágenes cuando fue detenida en un hotel en la Ciudad de México y, por supuesto, lo que ha puesto sobre la mesa el tema de la discusión de la independencia de poderes, el gobernador, por supuesto, del estado de Veracruz. Y bueno, tenemos en la línea aquí en Atando Cabos a Jacqueline Sáenz Andujo, quien es titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Materia de Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Jacqueline, muchísimas gracias por esta conversación con Atando Cabos. Es un logro importante lo que se genera hoy en relacionado en el caso de Angélica Sánchez.
Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por el seguimiento. Sin duda estamos muy a la expectativa porque a las 2:30 de la tarde hay una audiencia de revisión de medida cautelar. Te cuento un poquito más. ¿Sí? Como bien daban los antecedentes, la jueza Angélica Sánchez ha sido víctima de 2 detenciones arbitrarias, la primera el 5 de junio y la segunda el 16 de junio en la Ciudad de México, fue trasladada a Veracruz. Uh-huh. Y en la audiencia inicial, bueno, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se le vinculó a proceso. Contra esta determinación que consideramos absolutamente desproporcionada e injusta, ¿no?, que tuviera que enfrentar, el hecho de que tuviera que enfrentar un proceso penal, pero además que ese proceso penal tuviera que enfrentarlo privada de su libertad, por lo tanto interpusimos un amparo y pedimos lo que se llama una suspensión con efectos restitutorios, es decir, para que inmediatamente cesara la prisión preventiva y se le dictara cualquiera otra de las medidas que están contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos negaron en ese primer momento esta llamada suspensión provisional, nos tuvimos que ir a la queja ante un tribunal colegiado y el día de ayer se resolvió favorablemente y se dispuso por unanimidad de votos de la magistrada presidente de ese colegiado y de los otros 2 magistrados que lo integran, que tenía que hacerse una nueva, dejar insuficiente lo que habían decretado, abrir el debate en una nueva audiencia y que tenían, digamos, que se puedan imponer cualquier otra de las medidas, excepto la prisión preventiva.
Que justo...
Lo cual nos lleva...
Uh-huh. Sí, adelante.
Dime. Sí, adelante. No, lo cual nos lleva a que el día de hoy se va a celebrar y que es inminente, digamos, la libertad, que es distinto a la absolución, el proceso lo tiene que seguir, pero en otras condiciones, ¿no?
La jueza, la magistrada presidenta Marielena Leguízamo, pues dijo que esta prisión preventiva justificada, esta medida cautelar, era desproporcionada. Yo te preguntaría, en este lugar, en este tablero, ¿dónde queda el gobernador? ¿Dónde queda la fiscalía? La división de poderes en Veracruz, entendiendo el contexto político, social, de seguridad tan complicado que está viviendo la entidad, es decir, la división de poderes y la independencia.
El asunto ha sido muy complejo. Nosotros hemos sostenido que es un ataque a la independencia judicial porque claramente se le persigue a una juzgadora por una determinación judicial que cumple, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso es muy importante.
Que ha sido una determinación, también hay que decirlo, muy controversial.
Ajá, pero digamos, ahí sí hay un consenso cuando uno revisa esas decisiones, uh-huh. Obviamente que ella actuó con esa libertad de jurisdicción, pero además muy orillada por la resolución respecto a las pruebas que no habían sido suficientes y que eso es responsabilidad de la fiscalía y siempre nos gusta poner ahí el acento, ¿no?
Eso porque es importante.
Los jueces actúan con lo que la fiscalía les allega como órgano acusador. Uh-huh. Entonces, pues también ellos tienen que ver hasta dónde da para sostener una acusación. En ese caso ya hemos conversado que se le dictó un auto de no vinculación a una persona y ahí es cuando empieza esta persecución judicial.
Exacto.
Porque en realidad es en lo que se ha vuelto y bueno, afortunadamente hemos logrado en este momento romper ese cerco que había en torno a ella. Se hizo por medio de un amparo que tiene que ser cumplido de manera inmediata, es como dice la resolución. Así que el día de hoy estaremos esperando que ese fuera el cumplimiento. Obviamente tememos que pueda haber alguna otra represalia, ¿no? Como la hemos visto, o sea, no somos ajenas a esa posibilidad, pero esperamos que se cumpla y que ella pueda estar pues el día de hoy volviendo a su casa, ¿no?
Jacqueline, vamos a tener que hacer una pausa en un momento más, pero por favor espéranos en la línea para seguir hablando. Es importante que podamos recordar contigo cómo fue que detuvieron a la juez, los delitos de los que está acusada, ¿no? Las declaraciones que en su momento hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la determinación judicial que detona todo esto para que tengamos todo el contexto en el que ocurrió. ¿Nos puedes esperar un momento?
Claro que sí.
Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Jacqueline Sáez Andujo. Ella es titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues que están llevando la defensa de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez. Y bueno, estamos conversando con Jacqueline porque durante una sesión, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado resolvieron por unanimidad que la prisión preventiva impuesta a esta jueza de Veracruz era desproporcionada. Y lo que nos decía Jacqueline es que lo que esperarían como defensa es que en las próximas horas ella salga libre, pero queríamos de verdad detenernos para hacer el contexto de este caso contigo muy detalladamente, porque es un asunto en donde todo ha sido como, por decirlo menos, muy opaco, ¿no? Angélica Sánchez, recordemos que fue detenida aquí en la Ciudad de México. Era la segunda vez, además, que la detenían. Se le acercaron, le dijeron que había una orden de detención en su contra contra la fe pública y tráfico de influencias. Se la llevaron en una camioneta que entiendo que tenía además placas del Estado de México. Se la llevaron del hotel en el que ella estaba. Su hija estaba aquí, presenció toda la escena y ella dijo en su momento que las personas que se la llevaron nunca le dieron a conocer pues bien las razones, ni se identificaron, ni hablar de darle a conocer sus derechos, y por supuesto que provocó muchísimo revuelo esta detención cuando ocurrió. Sobre todo porque además el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó a la jueza de tener nexos con un presunto delincuente y de recibir un soborno para dejarlo en libertad. Y aquí viene un asunto que abordábamos apenas por encimita en el bloque pasado, pero es que la jueza emitió una resolución con la cual efectivamente se dejó en libertad a una persona, y eso a eso se refería, digamos, el gobernador Cuitláhuac García. Pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Qué nos dice todo este contexto, Jacqueline?
Bueno, sí, ha sido, digamos, todo pasó de manera muy vertiginosa, ¿no? Lo que da origen a este enojo del gobernador, así lo manifestó en medios, es que ella dejó, como ellos lo manejan, es que dejó en libertad a una persona imputada de homicidio, y que, digamos, la acusación, que ya consta, que es por lo que la vinculan, es que ella con esto, digamos, cometió el delito contra la fe pública y tráfico de influencias. Eso significa que realizó, o como ellos lo relatan, que realizó unas constataciones para asegurarse la libertad de esta persona, que ella misma había dictado la no vinculación a proceso, y que eso se traducía, digamos, en un indebido actuar de ella, porque esas constataciones para ver que se estuviera cumpliendo su resolución pues habían sido excesivas y que además había hecho constar hechos que no necesariamente correspondían con la realidad. Y ahí es de donde se basa este proceso que enfrenta y que lo está enfrentando ahorita privada de la libertad. La detención fue absolutamente arbitraria, como ya relataba, fue saliendo del hotel de la Ciudad de México. Ella mostró además una orden de suspensión contra cualquier orden de aprehensión que con la que ella contaba, y se las mostró a las personas que pretendían detenerla. Como ya dijiste, no se identificaron, no portaban uniformes, los automóviles tampoco están identificables, y en ese momento tampoco se le señaló a dónde se la llevaban, ¿no? Uh-huh. Obviamente es un momento de muchísima angustia e incertidumbre, porque no se les explica nada. Uh-huh. Hasta después de más de una hora, la jueza logra ponerse en contacto con su hija y ya le explica que va a la fiscalía antisecuestro, cuestión que también es muy irregular, ¿no? Porque el caso no tiene que ver con nada de secuestro. La llevan allá, en el Registro Nacional de Detenciones, aparece que fue la Guardia Nacional, lo cual también es muy irregular. Finalmente había un amparo que presentamos por esa incomunicación y detención arbitraria, que lo presentamos aquí en la Ciudad de México, pues ha ido recibiendo que elementos de la Guardia Nacional están como comisionados o adscritos a la Comisión Nacional Antisecuestro, la CONACE, y que en esa medida ellos colaboraron para hacer esta detención con Veracruz. Esto nos habla de un contexto de muchísimas...
Jacqueline, tengo que ir a pausa de nuevo, una disculpa, es automática. ¿Nos esperas solo para que ya cierres este comentario que nos estás haciendo?
Sí, por supuesto.
Regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y estamos conversando con Jacqueline Sáez Andujo, de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre el caso de la juez de Veracruz, Angélica Sánchez. Tuvimos que ir a la pausa nuevamente, Jacqueline, pero ¿qué nos dirías para cerrar de este asunto que ustedes están acompañando y que nos decías esperan que en las próximas horas se pueda lograr la libertad de esta jueza a quien le dictaron un año de prisión, Sánchez. De Angélica Sánchez, a quien le dictaron un año de prisión preventiva?
Sí, esperaremos que las autoridades de Veracruz respeten el Estado de Derecho, respeten las determinaciones que se han ido generando a partir de las arbitrariedades que ellos mismos han propiciado, y que la jueza pueda estar el día de hoy en su casa y, digamos, con mayor seguridad y con mayor tranquilidad poder enfrentar este proceso que continúa siendo injusto, pero que, bueno, ella lo enfrentará y lo seguiremos peleando vía amparo y vía los recursos que tenemos disponibles.
Muchísimas gracias, Jacqueline. Vamos a estar al pendientes de lo que vaya ocurriendo.
Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
Gracias. Pues vaya asunto, ¿eh? De verdad que hay que darle seguimiento. Oye, Memo, ¿cómo van las protestas aquí en la Ciudad de México de personas que defienden las peleas de gallos?
Sí, fíjate que estamos ya recabando más información. No solamente son personas que defienden que se den estas peleas de gallos. También están grupos a favor de la tauromaquia, la gallicultura. Incluso también personas que apoyan el mercado y el comercio de carnes exóticas. También ganaderos y apicultores. Hay un contingente importante que está ya llegando al Zócalo de la Ciudad de México, donde se dará pues ahí un discurso justamente para exigir a las autoridades levantar esta prohibición que ya existe dentro de la ley, porque dicen ellos pues es parte de evidentemente generación de empleos, comercio, y por supuesto dicen también algunos de ellos pues un importante elemento de la cultura mexicana. Les habíamos informado de este bloqueo que parte de este grupo realizó en los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este bloqueo en la Terminal 1 ya se levantó. Este contingente importante, por lo que vemos en las imágenes, ya se encuentra juntando, se están reuniendo ahí en la plancha del Zócalo capitalino, pero vaya que trae el debate otra vez este asunto de los derechos de los animales, lo que también representa el sustento para miles de familias. Interesante pues el debate.
Oye, y que se está interpretando, o se podría interpretar como una respuesta a la marcha.
A la marcha que se realizó, si mal no recuerdo, hace un par de semanas en la Avenida Reforma, de este grupo de defensa de los derechos de los animales, principalmente perros y gatos, quienes están empujando una reforma constitucional justamente para reforzar los castigos para quienes violen los derechos de los animales. Este grupo, evidentemente, el que está marchando hoy desde la mañana, la verdad es que muy caótica la vialidad en la zona centro de la Ciudad de México, están en contra justamente de este movimiento que busca una reforma constitucional.
Bueno, pues ahí les seguimos contando, a ver qué van haciendo estos manifestantes que están aquí en la Ciudad de México. La marcha, nos dicen, fue el domingo 25 de junio, esta marcha a la que hacíamos referencia. Bueno, y nos vamos con Laura Brujés, que nos tiene la información de lo que dijo el presidente en su conferencia de esta mañana. Laura, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Olivia. El presidente López Obrador evitó hoy llamar terrorismo a este ataque con explosivos que se dio en Tlajomulco, Jalisco, a fin de no dar pretexto a Estados Unidos con estas clasificaciones que pueden vulnerar, como dijo, la soberanía nacional. Lamentó que se usaran a las madres buscadoras de aquel estado con el pretexto de una llamada con la que los uniformados desplegaron un operativo y quienes posteriormente fueron emboscados. Escuchemos.
No quiero adelantar nada sobre eso.
Sí, pero hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política ideológica y también a los fanatismos.
Y no dar entrada, no abrir la puerta para los ultra conservadores vecinos nuestros que quieren tener excusas, pretextos para vulnerar nuestra soberanía.
En el caso del incendio de la central de abastos de Toluca, el presidente López Obrador mencionó que los presuntos responsables de este siniestro, donde murieron 9 personas, ofrecieron a la autoridad $1,000,000 para evitar ser detenidos, cantidad que fue rechazada. En otros temas, el presidente afirmó que son pocas las protestas que están dadas durante su mandato. Destacó que se han ocupado al menos 10 veces el Zócalo.
Ya vamos para el 5º año. ¿Y 10 veces? Y sin problemas. Solo cuando vienen algunas manifestaciones y provocadores, es que tenemos que tomar algunas medidas porque pues quieren escándalo.
Y bueno, cuestionado por el jaguar atropellado en la carretera Cancún-Chetumal, el Ejecutivo Federal aseguró que se está protegiendo a los animales que se encuentran en los alrededores del Tren Maya y dijo no tener información del fallecimiento de estos grandes felinos. Destacó que en esta mega hora viene acompañada de 500 pasos de fauna de 130 kilómetros de Tulum a Cancún con 80 viaductos. A su vez, presumió el cuidado de las especies como jaguares y pumas, donde se está creando el Parque del Jaguar.
500 pasos de fauna. Es el número de pasos de fauna que se han hecho en el país en toda la historia. Nada más en esa obra, 500 pasos de fauna. Pero no solo eso, en el tramo muy cerca de donde están estos jaguares, de 130 kilómetros del tramo de Tulum a Cancún, cerca de 80 son viaductos.
Y bueno, en cuanto a otras obras, la del Tren México-Querétaro, pues esta será retomada. Adelantó el presidente que hace 15 días llegó a un acuerdo con la empresa ferroviaria con Kansas City Southern para concretar este proyecto que tiene actualmente una concesión de línea de carga y bueno, la harán para línea de pasajeros debido a los recientes y constantes accidentes en esta carretera. Olivia, el reporte que te tengo.
Muchas gracias por tu reporte, Laura. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Y nada más darles la información de esto que le preguntaron al presidente sobre el jaguar que fue atropellado. Fue atropellado ayer en la carretera federal 307 de Quintana Roo, en el tramo entre Playa del Carmen y Tulum, a la altura del puente Akumal. Estoy leyendo la nota que publicó el diario de Yucatán. Es un ejemplar macho y fue arrollado por una camioneta porque el jaguar salió por un costado de la carretera. Quería cruzar rápidamente hacia el otro lado, según lo que se reporta, y bueno, pues falleció al parecer ahí por el impacto. Y llegaron biólogos al sitio para resguardar el cuerpo y pues evitar que cualquier persona se lo llevara. Pero hay un dato aquí importante que por eso fue tema hoy en la mañanera y que por eso se lo preguntaban, porque la página de la organización Jaguar Wildlife Center dio a conocer esta noticia, y de acuerdo con activistas, se trataría del 6º jaguar que es atropellado de septiembre de 2022 hasta la fecha. No hay ni un solo paso de fauna en esta carretera. Hoy, 12 de julio, es el 6º jaguar atropellado. 6 jaguares que sepamos muertos, porque esta carretera que dividió la selva en su momento es paso natural de fauna y no hay paso de fauna. Esto fue lo que dijo José Urbina, que es un defensor de la selva maya. Así que, bueno, los defensores del jaguar...
Es una especie protegida. Sí. Y fíjate, nada más para cerrar este tema, Olivia, la Profepa anunció hace unos momentos que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para dar con el presunto, lo cual es muy complicado, ¿no? Pero bueno, para dar con el presunto responsable justamente del atropellamiento de este jaguar.
No, bueno,
y la fotografía,
y a lo mejor
es...
que, pues, no es culpa quizá de la persona
no,
que
no, pero
lo,
te habla de lo
atropelló.
Que está sucediendo.
Lo que está sucediendo, ¿no? Citando nuevamente a José Urbina, defensor de la selva maya, lo que dice él, lo que opina él es que la construcción tanto del Tren Maya como de desarrollos inmobiliarios y lo que se viene los está sacando, se refiere a los jaguares, los está presionando a abandonar sus tierras y cada vez va a haber más atropellamientos. Esto es lo que afirmó. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero un tema ahí con los jaguares en esta región.
Fíjate, estoy viendo, esa especie está protegida por la norma federal mexicana NOM 59 Sermanat 2010 y matar, acabar con la vida de un animal de esta especie se puede castigar hasta con 9 años de cárcel.
Mira, pues ahí. Bueno, vámonos con Israel Aldave, que nos tiene la información sobre el Frente Amplio. Israel, adelante. Israel. Ay, creo que ahí lo tenemos. Si lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, pero vamos adelantándoles la información. Ya les contábamos, Memo, desde el resumen de lo más importante que hubo. Ya está, Israel. Hubo problemas con la página
para
registrar firmas. Mira, Memo, sí, se acaba de
meter otra vez. La estamos probando y no.
Sí. Nos queda un minuto, Israel, pero venos contando qué ha ido pasando con la página, qué ha ido pasando con el Frente Amplio opositor.
Sí, con gusto, Olivia. Guillermo, gracias. Muy buenas tardes. Pues sigue habiendo problemas con esta página de internet de Frente Amplio por México. Literalmente se descayó el sistema a más de 38 horas de que tendría que haber entrado en funciones esta página de internet para recabar las firmas de apoyo para los ahora 12 aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición. La plataforma hasta este momento sigue sin servir. El comité organizador pues atribuye esto a la alta demanda, así dijeron en un comunicado, alta demanda de la ciudadanía por participar en el ejercicio. Se comprometen a que en las próximas horas se va a incrementar la capacidad de esta plataforma.
Pero ya se volvió a caer, Israel, porque acaba de entrar Memo. Espéranos un momentito en la línea para que sigamos conversando contigo, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Vamos con Israel Aldave después de la pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Estamos platicando con Israel Aldave, que le está dando seguimiento pues a todo lo que está pasando con el Frente Amplio. Y ahorita pues el tema es la página, ¿no?, que comenzó a funcionar para que quienes aspiran a la candidatura presidencial de este frente opositor pues puedan ir juntando sus firmas, pero está caída. Dijeron que ya lo iban a mejorar y qué tal, pero la verdad es que, mira, Memo lo tiene ahí abierta y está...
Otra vez intentamos y no.
Está caída, Israel.
Sí, Olivia, Guillermo, y como les comentaba, pues tiene caída más de 38 horas, si tomamos en cuenta que de acuerdo a la convocatoria que se emitió para este proceso, la recolección de firmas tendría que haber empezado en el primer minuto de ayer, miércoles, pues ya van más de 38 horas, y sigue sin funcionar. Uh-huh. Como les comentaba, pues ya emitieron un comunicado los miembros de este Comité Ciudadano del Frente Amplio por México, dicen que la culpa es de la ciudadanía que está... pues de muy entusiasmada en participar en el ejercicio que saturó la página, que por eso se cayó. Prometen que en las próximas horas pues ya va a estar restablecida, incluso van a conocer que le van a incrementar a 500% la capacidad de esta plataforma, a ver si ahora sí pues logran empezar con este cometido. Mientras tanto, pues ya ampliaron el plazo para la recolección de las firmas, que originalmente era el 5 de agosto, pues ya aumentaron 3 días más, va a ser el 8 de agosto cuando concluya este proceso de la recolección de firmas o de simpatías, como ellos lo han llamado. Uh-huh. Ya comentaba al inicio del reporte, Olivia, que pues ya son 12 los aspirantes del Frente Amplio por México. ¿Por qué? Porque se acaba de bajar el diputado del PAN, Gabriel Cuadri. Él dice que se va a sumar a quien resulte ganador de este proceso, y como premio de consolación, vamos a llamarlo así, Olivia, Guillermo.
Sí, no seas malo, Israel.
De los especialistas que van a elaborar el proyecto ambiental de la oposición para el 2024. Mientras esto sucede, pues ya Gabriel Cuadri pues se decepcionó de la página, y podríamos decir que también por esta situación pues ya se bajó, aunque si nos dijeron pues los mismos panistas, los mismos participantes decían que no tenía muchas posibilidades, sí, pues, de seguir avanzando en el proceso.
Oye, estoy viendo aquí que Xochitl Gálvez declaró, pidió dejar atrás la confrontación entre los partidos y dijo que todos caben en la alianza, y también, bueno, dijo que su rival a vencer es Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, siguen ahí activos y activas, ¿no?, quienes aspiran.
Sí, así es. Como tú bien lo señalas, Xochitl Gálvez hoy está ya en el estado de Nuevo León, ya tiene varios días de gira por el norte de nuestro país. Por supuesto, este llamado reiterativo por parte de no solo de ella, sino de varios de los aspirantes opositores a Movimiento Ciudadano, que se dejen pues ya de dividir al voto opositor y que se sumen a esta alianza de Va por México. Fíjate, Olivia, Guillermo, que ello, Xochitl Gálvez es prácticamente, además de Enrique de la Madrid, quienes más actividad están manteniendo por parte del bloque opositor de esta alianza de Va por México. De los demás, poco se sabe. Beatriz Paredes también había anunciado que en los próximos días iba a realizar una gira por el sur de nuestro país, pero hasta el momento su equipo de trabajo no ha dado a conocer cuál es la agenda de Beatriz Paredes. Pero sí, Xochitl Gálvez y Enrique de la Madrid son los que más activos han llamado a decirlo.
Muy bien, Israel, gracias, seguimos al pendiente.
Por supuesto, estamos muy pendientes a ver si se establece esta página.
Muy bien, gracias. Bueno, pues sí, decíamos, no va a estar fácil recopilar estas firmas, la página está caída por el entusiasmo de la ciudadanía, eso dice el Frente. Bueno,
eso dice.
Y vámonos con otras cosas. Está con nosotros en el programa hoy Jesús Silva Herzog, analista político, hoy para hablar sobre Milán Kundera, quien acaba de fallecer. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Olivia. Pues sí, creo que hay que hablar de Milán Kundera, este personaje que fue tan influyente, tan reconocido, pero que también desapareció un poco del ojo público en los últimos años. Y creo que tan revelador fue su éxito en los años 80, principios de los años 90, como este silencio largo. Seguramente si nos están oyendo lectores jóvenes, tendrán un recuento muy limitado de Milán Kundera, porque hace mucho que no está, digamos, en el ojo público Milán Kundera, siendo que fue en los años 80 un autor extraordinariamente popular, no solamente por sus novelas, sino también por haber dado origen a una película en esa época. Y yo creo que revela este éxito el hecho de que fue quizá el emblema de la intelectualidad disidente en Europa del Este, que en Checoslovaquia pues da cuenta de lo que era la vida bajo el régimen totalitario. Uh-huh. Y yo creo que ahí detecta con gran agudeza que la manera de resistir al totalitarismo era, por una parte, el humor, el sentido del humor. Su primera novela es esta novela que también fue muy, que tuvo mucho éxito, que fue La Broma.
La Broma, sí.
Uh-huh. En donde, a partir de lo que es esta comunicación íntima entre dos personas, pues se desata una pesadilla para una persona que vive en Praga. Porque tú tienes el atrevimiento de bromear con los lemas del régimen. Dice que el optimismo es el opio del pueblo, viva Trotsky. Uh-huh. Le pone un novio a su novia. Uh-huh. Y eso desata pues la proscripción de esta persona del régimen, una persecución. Y por el otro lado también está en la vida íntima, en el erotismo que retrata muy intensamente Milan Kundera en sus novelas. Y después lo que a mí me parece muy, muy notable es pues, que oímos muy poco de Kundera. Uh-huh. Cada año se escuchaba que era uno de los finalistas para el Premio Nobel de Literatura, cada vez menos, pero estaba ahí con esa presencia distante, como un hombre que había sido muy importante hacía tiempo. Uh-huh. Y yo creo que aquí hay dos cosas. Una estrategia personal, creo que una coherencia intelectual de Milan Kundera, que está convencido de que lo importante no es la biografía del escritor, sino la obra del escritor, la obra del novelista, porque él decía en alguno de sus ensayos que en el momento en que sepamos más de la vida de Kafka que de la vida de sus personajes, pues la obra está perdida. Uh-huh. Tenemos que hablar de los personajes, de la literatura y no de la vida personal del escritor.
Sí, él decía, nada más déjame, es que estoy justo leyendo una frase que dice, la aversión a tener que hablar de uno mismo, él decía, era el rasgo fundamental del talento de un novelista.
Ahí está, ¿no? Y por eso él decidió a mediados de los años 80, me parece, que no iba a dar una sola entrevista, que podía ir a eventos públicos siempre y cuando le garantizaran que no hubiera un fotógrafo en el auditorio, ¿no? Entonces, es un hombre que se envuelve en el secreto, en el misterio, que publica menos, que decide empezar a publicar en francés y no en el checo con el que escribió sus primeras novelas. Y por el otro lado también el cambio político del mundo lo hizo pues menos interesante, menos atractivo, en la medida en que cae el muro de Berlín y estos testimonios de la disidencia resultan pues un poco menos interesante. Fue también un hombre que fue denunciado tiempo después como una persona que había sido un delator, que había denunciado a colegas porque habían sido pues discrepantes del régimen comunista, cosa que pues iba en contra de su imagen del gran crítico del totalitarismo. Uh-huh. Y luego, visto por la sensibilidad contemporánea, hay muchos que ven en su literatura muchos rasgos misóginos. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy interesante el hecho de que retrata una atmósfera intelectual que con gran talento mezcla reflexiones filosóficas con la intimidad, porque yo creo que eso es lo que se retrata, ¿no? La resistencia del individuo frente a la aplanadora de la política, del régimen totalitario, que era en el fondo un régimen, él describía como agelasta, que es un término que describe a los que no se saben reír.
Claro.
Y finalmente creo que eso está en la literatura de Milan Kundera, esta capacidad de resistir riéndonos con aquello que es absurdo y que es lo que marca la existencia humana, ¿no?
Muchísimas gracias por comentar con nosotros sobre Milan Kundera. Y sí, había como todo un halo de misterio, justo como no hablaba de sí mismo, un halo de misterio en torno al autor que acaba de morir. Muchas gracias, Jesús.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ciencia con Antonio Lascano.
¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Olivia, Memo, buenas tardes.
Buenas
¿Cómo
tardes.
Están?
Muy bien.
Miren, con dos noticias que tienen que ver con astronomía que son absolutamente fascinantes.
Fascinantes.
Hace cuatro días la NASA publicó unas imágenes que tomó el telescopio James Webb de una nebulosa en la constelación Ro Ophiuchi, que quiere decir que es la estrella Ro en el alfabeto griego. Alfa, Beta, Gamma, está, ocupa el lugar de Rho. Yo fui que es una constelación inventada, no tiene históricamente el valor que tienen las del zodiaco, y por primera vez se ve con una resolución absolutamente extraordinaria las estrellas que se acaban de formar de las nubes de gas y polvo y están expulsando el gas que las ha formado con una intensidad muy fuerte. Es decir, son como hijas malagradecidas, como los alacranes que se devoran a la mamá cuando nacen. Ajá. De igual manera, las estrellas recién nacidas rompen esa matriz de gas y polvo, dispersan esa matriz de gas y polvo que les ha dado origen. No sabemos todavía si se han formado simultáneamente planetas o no. Eso los teóricos nos dirán cuando vean las analicen las imágenes. Ajá. Pero hoy en la mañana, la ESA, la Agencia Espacial Europea, publica una fotografía absolutamente extraordinaria de una supernova, uh-huh, una estrella increíble, más masiva que el Sol, sí, que explota y al explotar lanza todos los componentes que la formaban, uh-huh, y se forman al mismo tiempo nuevos elementos químicos. Una estrella, cuando está evolucionando de manera normal, en lo que llamamos la secuencia principal, quema el hidrógeno, el helio, luego el helio en carbono, pero esto te va recorriendo los distintos elementos de la tabla periódica hasta que llegas al hierro. A partir del hierro, todos los demás elementos se forman durante las explosiones de supernovas. Uh-huh. Todos los datos que tenemos indican que la nebulosa que dio origen al sistema solar fue una nebulosa que se empezó a condensar gracias a una explosión de supernova, lo cual quiere decir que el fierro del acero, del teléfono celular, de los micrófonos, de las varillas del edificio donde están ustedes y donde estoy yo, se formaron gracias a la explosión de estrellas. En pocas palabras, la vieja frase que Carl Sagan desarrolló, uh-huh, de una manera espléndida, de que estamos hechos auténticamente de polvo de estrellas. Y eso día a día se confirma con todas las observaciones que vemos, lo cual es absolutamente maravilloso, ¿no?
Qué increíble, de verdad. Qué increíble y qué buen primer cumpleaños del telescopio espacial James Webb, ¿no? Mandándonos estas imágenes fantásticas.
Así es, y ahí además estás teniendo un trabajo. La NASA es algo que la gente no lo sabe en, uh-huh, general, ¿eh? Pero la NASA, por obligación, en el charter que le dio origen, en el documento que le dio origen, tiene la obligación de dar a conocer a todo el público, a todo el mundo, de manera gratuita, todas las imágenes.
Ah, sí, no sabía. Tiene.
Así es. De hecho, yo cuando hace años me pidieron que hiciera coordinar a los libros de texto de ciencias naturales de secundaria, que nos ocurrió, había un astrónoma en el equipo, se nos ocurrió meter imágenes del sistema solar, les escribí a la NASA y me dijeron, aquí tienes las imágenes que quieras, sin ningún problema. Y eso, pues, te das cuenta que se convierte en un elemento de educación y divulgación de la ciencia absolutamente extraordinario.
Pues qué fascinante, de verdad, me encantan estos temas, porque, bueno, además nos permite ver, Toño, pues cómo nacen las estrellas, ¿no? Antes solamente a lo mejor nos lo podían explicar, nos lo podíamos como imaginar, pero ahora podemos ver de alguna manera una imagen que nos hace darnos una idea mucho más concreta de, no sé, que se acerca también a cómo nació nuestra propia estrella alrededor de la cual orbitamos, ¿no? Que es nuestro Sol. Y todo eso es increíble, la verdad.
Absolutamente, mira. Hay que decir que la idea de que las estrellas y los sistemas planetarios se forman de nubes de material interestelar, uh-huh, el primero que la propone de manera muy detallada es Kant, el filósofo, uh-huh, que tenía una capacidad intelectual enorme y estaba siempre muy atento a lo que pasaba en la ciencia. Luego, ese modelo se va a matematizar con el Marqués de Laplace, que escribe un libro muy famoso, La mecánica celeste. Le regaló el libro a Napoleón delante de toda la corte. Napoleón lo lee y le dice, señor Marqués, en su libro que usted habla de los cielos, no veo que mencione el nombre de Dios. Y el Marqués de Laplace le contesta rápidamente, majestad, esa es una hipótesis que no necesite para explicar el origen del sistema solar. Claro. O sea, te das cuenta y ves el proceso de secularización de la ciencia que se da precisamente a partir de la Ilustración.
Pues muchísimas gracias, Toño. Seguro que vamos a seguir conversando sobre el James Webb. Y pues feliz, larga vida, ¿no?, al telescopio James Webb, y feliz primer cumpleaños.
Así es. Un abrazo grande.
Gracias, nos Toño, vemos. Que estés hasta muy bien. Luego. Nada más para recordarles, se lanzó el 25 de diciembre de 2021 el James Webb. Está a 1.5 millones de kilómetros. No solo es el más grande y avanzado telescopio que hay en el espacio, sino que también abrió, y es lo que platicábamos con Toño, una nueva era que se centra en el estudio del universo primitivo. O sea, cómo han ido evolucionando las galaxias, el ciclo de vida de las estrellas, en fin, es de verdad fascinante. Pero bueno, volviendo a temas terrenales.
Muy terrenales.
Muy terrenales, ¿qué nos tienes?
Hay información importante en la Suprema Corte de Justicia. Se desecha pues este proyecto de la ministra Loreta Ortiz, todo relacionado con el INAI. Uh-huh. Y bueno, finalmente se desecha este proyecto de la ministra Loreta Ortiz. ¿Quiénes votaron a favor? Vaya, no es sorpresa. Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, evidentemente que fue la ponente de este proyecto, y Arturo Saldívar. Se posterga hasta agosto la discusión finalmente para ver si el INAI puede sesionar con los 4 comisionados que tiene actualmente o se reforma. Pero vaya, el asunto que esta discusión, que es importantísima, evidentemente se va hasta agosto porque, bueno, lo que están planteando es que se viene el periodo vacacional. Justamente
eso lo dijo la ministra.
Bueno, la ministra Yasmín Esquivel dijo. Parte de sus argumentos fue que no era de urgencia debatir sobre este asunto, es decir, lo que sigue después de este fallo, qué se va a hacer con este fallo, porque se viene este periodo vacacional del 17 al 28 de julio, pero ya finalmente se toma esta decisión y ya veremos pues si el INAI sesiona con los 4 comisionados que tiene actualmente o se reforma.
Bueno, pues seguimos al pendiente de este tema y nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Cómo estás, Fer?
Bien, Olivia, qué gusto saludarnos.
Igual,
pues,
qué gusto.
Con noticias de tecnología.
A ver.
Esta vez tiene que ver con ChatGPT. Y es que este chatbot, uh-huh, de la empresa OpenAI, pues está siendo investigado ahora por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos por varias razones, de acuerdo a notas de Wall Street Journal, de Washington Post. Básicamente, Olivia, uh-huh, lo que le están pidiendo a ChatGPT es que les diga de dónde está sacando los datos, que comparta también los registros de quejas que han tenido sobre ChatGPT, principalmente aquellas donde se acusa de publicar declaraciones falsas, despectivas o que dañan a alguna persona. Y es que ha habido casos que ya se han registrado, Olivia, por ejemplo, de un abogado en los Estados Unidos, donde le preguntaron acerca de esa persona, a ChatGPT, y dijo que había sido acusado de abuso, que había acosado a mujeres, que había sido publicado todo esto en el Washington Post, cuando ni se publicó nada, ni existió tal acoso, ni nada por el estilo. Uh-huh. Ahí es conocido que de repente ChatGPT pues se imagina literalmente información, y por eso es que esta comisión lo que está pidiendo es que explique de manera clara, precisa y detallada de dónde salen todos los datos con los cuales se entrena, en este caso, a ChatGPT, GPT-4, ya que podría ser un producto engañoso que representa un riesgo para la privacidad y la seguridad pública, de acuerdo a lo que dice esta investigación. Así que, bueno, pues el problema, que ya sabía, no nada más tiene que ver con eso, sino también con el manejo de los datos, ya que también se ha reportado que hubo una brecha, como se dice, que se robaron ciertos datos, o al menos se expusieron ciertos datos de usuarios hace un par de años. Así que todavía le falta mucho camino a andar a la inteligencia artificial para que realmente podamos pensar que es confiable. Y por cierto, muy rápido, hoy en México llegó BART. BART es el chat de este estilo.
¿BART? B-A-R-T, ¿cómo es?
B, ¿sí? B de bueno, A de Arturo, R de raro, D de Denis. BART ya llega a México en español, no estaba disponible en español, así que le pueden echar un vistazo. Es muy parecido a ChatGPT, pero este viene de parte de Google, con otros parámetros, con otras reglas, y así empieza esta nueva guerra de los chats con inteligencia artificial.
Órale. Oye, Fer, bueno, yo no le sé muy bien estos temas, pero el otro día me salió como una publicidad ahí para descargar una versión del GPT, pero para el WhatsApp. O sea, ¿cómo es eso?
Hay muchas empresas, al final del día, ChatGPT, ¿de dónde gana dinero? Pues de poderle brindar, prestar o dar los derechos de su API, es decir, de la manera en la que opera, a distintas personas. Entonces, hay muchas personas que ya han desarrollado con base, digamos, en ChatGPT, aplicaciones, algunas para que te ayude a organizar tus conversaciones en WhatsApp, para dar respuestas automáticas, en fin, hay muchas empresas que pagan una buena cantidad de dinero por poder utilizar ChatGPT y crear sus propias aplicaciones. Pero ChatGPT, tal cual, sí hay una aplicación oficial que está disponible en las tiendas de aplicaciones y puedes acceder directamente a ChatGPT.
Ok, bueno, pues vamos a tener que seguir hablando de todos estos asuntos. Fer, muchas gracias.
Bye, que tengan buena tarde.
Igual, que estés bien. Oye, antes de seguirnos con otros temas rápidamente, porque sí, es una noticia de la que todo el mundo está hablando, el Sindicato de Actores de Hollywood anunció este jueves que se van a huelga.
Se van a huelga a partir de mañana. Esto no tiene precedentes, hay que decirlo. Son más de 160 mil actores en Estados Unidos que pertenecen a este sindicato SAG-AFTRA. Hay que decirlo que también ya tenemos otra huelga que lleva ya 2 meses de 11 mil miembros de este sindicato de escritores. Lo que ellos están acusando es que justamente, y esto es interesante también, uno, la inflación en Estados Unidos evidentemente, y el modelo de streaming con el que ahora se trabaja a través de estas plataformas, dicen que eso es lo que está llevando, justamente los empujó. Y fíjate que yo no sabía que Fran Drescher, esta actriz que se hizo famosísima por su serie de Nanny, la niñera, es justamente la presidenta de este sindicato de actores, el SAG-AFTRA. Ella dice que, bueno, lo que exigen es respeto para que sea pues respetada justamente su contribución a este, a esta industria que es multimillonaria. Le dice, y el mensaje es directo a los ejecutivos de estas mega empresas de entretenimiento: ustedes son millonarios gracias a que nosotros existimos, pues así que dice, shame on you, vergüenza para ustedes, vamos hasta donde tope justamente con esto. Es histórico, en menos de 40 años se tenía una huelga en este sector.
Sí, porque además el sindicato de actores de Hollywood con esto pues está uniendo a los
Estamos hablando de series, conductores de televisión, es decir, lo que se va a paralizar.
Pero se están uniendo los actores a los guionistas, que ya habíamos visto que...
O sea, estamos 160 mil actores más los 11 mil que son guionistas. Vaya, que Hollywood se va a paralizar en
Se va a paralizar. La huelga comenzará a la medianoche de hoy y todos nosotros, miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo, estaremos en las protestas mañana por la mañana. Es lo que está anunciando el negociador del gremio, Duncan Crabtree Ireland. Es lo que dijo en una rueda de prensa el día de hoy en Los Ángeles. Pues nos vamos a quedar al pendiente para seguirles informando de esto que, como dices, Memo, pues es histórico. Y bueno, vámonos con otras cosas.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nuevamente aumenta la temperatura en gran parte del país. Bolivia está 45, Mexicali 43, Hermosillo, Monterrey en 39 grados. En estos momentos Ciudad de México está en 27 grados a la sombra. Pues espera una disminución en la probabilidad de lluvias, solo intervalos de chubascos de 15 a 30 litros por metro cuadrado. No se espera tormenta generalizada, no hay un ambiente tan inestable. Donde sí habrán tormentas más fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y el estado Hidalgo. El resto del país, bajo las condiciones de este anticiclón, con centro entre Baja California y California, ahí es donde se ubica el centro de calor. En Acapulco, Manzanillo y Vallarta, 34 grados sin lluvias. En el Caribe, Cancún, 33. Y Mérida, 37 grados sin lluvias. Cali ya se convirtió en huracán, el tercer huracán de la temporada en el Pacífico, Bolivia, pero se aleja rumbo al oeste, pues prácticamente sin afectar a México.
Muy bien, pues vamos a ver qué va sucediendo. Entonces, vamos a seguir teniendo estas lluvias, ¿no? Que como hemos estado viendo a lo largo de la semana.
No con tanta intensidad.
No con tanta intensidad.
No, o sea, sí, tormenta eléctrica de manera aislada, 27, 28 grados centígrados los próximos 4 días, y después va a disminuir ya en la próxima semana a 25 grados nuevamente.
Ok, bueno, pues ahí nos quedamos entonces. Qué bueno que disminuyan un ratito y seguimos platicando. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues estamos, ya nos quedan 2 minutos para terminar el programa, Memo. Hay información. Hoy ha sido un día muy movido con muchos temas. Rápidamente, antes de despedirnos, les comentamos que la Fiscalía General de la República aprehendió al exmilitar Francisco Narváez Pérez, pues quien está señalado de estar presuntamente involucrado en el caso Ayotzinapa, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juez federal ordenó su aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada. Causó baja a este militar del ejército en octubre del 2015, esto es un año después de que ocurriera la desaparición de los estudiantes, y bueno, la captura se realizó el 11 de julio en la calle Ignacio Zaragoza Oriente, entre calle Luis Pasteur y calle Corregidora Sur, al exterior de la Alameda Hidalgo, así que bueno, una detención más por este caso. ¿Y tenemos algo más?
Sí, ¿no? También información importante. La Fiscalía General de Justicia informó la detención de Hugo Adolfo K. en el estado de Veracruz como responsable del delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho.
Importante
Hugo Adolfo
noticia,
K.
Sí.
Era titular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en 2005, cuando ocurrieron los hechos. Todos conocemos la historia, por supuesto, sí, de Lidia Cacho. La aprehensión se dio fue allá en Boca del Río, en Veracruz. Ya veremos las implicaciones de esto.
Mañana lo comentamos. Gracias, Memo, en nombre de todo el equipo y de Denise Merker. Nos escuchamos mañana. ¡Ay!
¡Felicidades! ¡Muchas felicidades!
Ay, ¿por qué me corretean tanto a que ya me vaya? Sí, pues si todavía nos quedan unos segundos. ¡Ay! Muchas gracias.
Que te la pases muy bien.
Sí, muchas gracias.
Es un gusto conocerte, trabajar contigo. Te deseamos lo mejor de parte de todo el equipo de Atando
Muchas
Cabos.
Gracias. Gracias por las mañanitas. Ahora sí que me sorprendieron. nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Que tengan una bonita tarde. Nos escuchamos mañana a la 1:00. Gracias, Bacheva.
Todos con gusto y placer a felicitarte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.